Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este programa y único dedicado a la asignatura Historia del Arte Islámico. Esta materia de nueva implantación es una asignatura optativa de la Facultad de Geografía e Historia. Se ha planteado y lo han programado un equipo docente formado por las profesoras Teresa González Vicario, Amparo Serrano de Haro y María Dolores Antigüedad, yo misma. Pretendemos con este programa, que como ya he adelantado, pues va a ser la única ocasión que vamos a tener a lo largo del curso de plantear un programa de estas características, hacer una serie de precisiones sobre la programación de la asignatura y la forma de prepararla. Puesto que ustedes no carecen de tutor en su centro asociado, entonces directamente dependen de nosotros. Para comenzar, la profesora Serrano de Haro les hará unas observaciones sobre el planteamiento de esta materia.
Buenas tardes. Lo primero que hay que tener en cuenta en esta asignatura es que pretendemos una aproximación a una cultura de gran expansión geográfica y que engloba todas las razas existentes. Es un recorrido cronológico que se inicia en el siglo VII, el año 662 después de Cristo, recordemos que es el viaje de Mahoma a la Meca, y que nosotros llevaremos hasta el siglo XVII. Hemos elegido el siglo XVII como límite cronológico por razones de tipo metodológico, ya que estimamos que muchas de las características que definen el arte islámico a partir del siglo XVII van a ser fundamentalmente distintas de las del periodo anterior. Por lo tanto, diversidad y unidad, pluralidad y singularidad son los rasgos paradójicos y esenciales de los que hay que partir para llegar a entender el arte islámico. Ya que esta gran expansión geográfica y extensión en el tiempo, van a verse unificadas bajo la religión islámica y la lengua árabe. Así, nos encontramos que a medida que hay una conquista árabe de numerosos territorios, se produce una permeabilidad, una hibridación entre el arte islámico y el de las culturas sometidas. Elementos de las culturas helenística, romana, persa o bizantina son asimilados y utilizados por los conquistadores árabes. A la vez, una serie de edificios y tipologías van a definir la impronta de la cultura árabe en el arte occidental. La mezquita, los baños, los palacios, los alminares, los zocos, etc. Hasta casi podríamos mencionar el arte abstracto. Pero los objetivos de esta asignatura, recordemos que van a ser fundamentalmente tres. En primer lugar, estudiar las obras de arte más representativas de cada etapa cronológica y geográficamente determinada. En segundo lugar, aprender a hacer una lectura profunda de cada obra de arte que no solo tenga en cuenta factores formales y materiales, sino también la concrete con su contexto histórico y cultural. Y finalmente, en tercer lugar, adquirir una terminología artística específica que recoja los términos más usuales del arte islámico. Con esto les paso a mi compañera María Dolores Antigüedad, que desarrollará la metodología y distintos otros aspectos de esa asignatura.
Sí, yo no voy a hacer mucho más que incidir en los puntos que la profesora Serrano de Haro ya ha planteado. Este programa de arte islámico pues ha tratado de que se agruparan los contenidos atendiendo pues a estos conceptos de cronología, de historia o geográficos, que de alguna manera van definiendo lo que han sido los califatos, los reinos o los imperios. De manera que hasta la conclusión, el límite que hemos puesto del siglo XVII, nos permita pues tener una amplia perspectiva del nacimiento y desarrollo de unas manifestaciones artísticas que continúan hasta la actualidad. Evidentemente es imposible que podamos contemplar todo esto en un programa forzosamente reducido. La materia sería más adecuado que se denominara Introducción al Arte Islámico, pues nuestro propósito es señalar los puntos esenciales en la evolución de estas obras de arte a lo largo de los siglos y que, como en el caso de la tipología de la mezquita, pues se van a convertir en una constante a lo largo de los siglos, algo, una constante como pueden ser los templos en el arte cristiano, pero con unas características propias dependiendo de las zonas. Como decimos, o hemos adelantado también, pues hay una aparente uniformidad que esconde una gran diversidad en su interior. Si nos referimos a las mezquitas, algo que podemos tomar como ejemplo, pues deberemos tener en cuenta que el primitivo modelo asimilado de la planta de la casa del profeta ha dado lugar a una enorme variedad de mezquitas, sobre todo en la mezquita Al-Hama o mezquita para la plegaria de los viernes, de una enorme relevancia en todas las ciudades. Como decía, el primitivo modelo, con patio abierto y zona cubierta, con una serie de naves orientadas hacia el sur, hacia la Meca, con una nave principal que se cierra con el muro de la Qibla y en el que se abre el mihrab, pues presenta en muchos casos una planta en forma de T. En forma de T porque están resaltadas la nave axial a esa nave de la Qibla, y es muy habitual en la zona, digamos, occidental. Tenemos ejemplos bellísimos de mezquitas como la mezquita de Damasco o la mezquita de Córdoba de época Meya o la de Kairouan en Túnez de la época Basí. Mientras en la zona oriental pues se consolida un modelo de mezquita kiosco con grandes cúpulas en el mihrab y con ibanes que se abren al patio, que podemos encontrar, sin embargo, en sitios como Isfahán del periodo safávida. Del periodo otomano se conservan, sin embargo, mezquitas de planta cuadrada cuyo origen está en las basílicas bizantinas, con grandes cúpulas como la Soleimanilla o la mezquita azul de Estambul. Es, por tanto, importante conocer esa diversidad que también está presente en aspectos como decorativos, que son una constante del arte islámico, pero que se plantean de diversas formas según las zonas. En unas las yeserías son algo muy importante, en otras son, sin embargo, los mosaicos, a la madera bizantina o a la manera oriental. Y hay ejemplos realmente maravillosos de cualquiera de estos casos. También podemos decir lo mismo de los alminares, que no tienen nada que ver, los alminares en ladrillo de la zona norteafricana, con los de la zona oriental, evidentemente, pueden presentar hasta formas bulbosas. De lo expuesto, pues se deduce que en los exámenes y en todo este programa de la asignatura no vamos a plantearles que expongan un tema concreto o teórico, sino que respondan a conceptos generales de los que se deduzcan que relacionan y distinguen las sombras más representativas de las distintas épocas, que aprecian la evolución de las artes y sus características peculiares y que sepan desenvolverse con soltura con los términos propios del arte islámico. El objeto es que aprendan a hacer una lectura integral y crítica de cada obra de arte, que no solo contemplen aspectos formales y materiales, sino que la interpretación tenga en cuenta el contexto histórico y cultural. Y ahora la profesora Teresa González Vicario les hará una introducción a la bibliografía que les puede ser de más utilidad para preparar esta materia.
Muchas gracias, María Dolores. Muy buenas tardes a todos ustedes. Como punto de partida para el estudio de esta asignatura y basándonos en la bibliografía que contiene la guía didáctica del arte islámico, se recomienda a nuestros alumnos, en primer lugar, el texto de Georges Marcet, El arte musulmán, Madrid, Cátedra, 1983, que es considerado como un clásico en el tema y concretamente para Oleg Grabar es una de las mejores introducciones breves al arte islámico. Dicho texto parte de una introducción en la que se analiza la personalidad del arte musulmán, el último de los nacidos en el viejo mundo, por lo que consecuentemente debe mucho a aquellos que lo precedieron, aunque con el paso del tiempo, lógicamente, se fue afianzando su propia personalidad. Precisamente es motivo de estudio en esta obra su evolución, teniendo en cuenta la influencia de determinados factores, como el geográfico y el religioso, aunque este último, es decir, el religioso, sea el más destacable por ser también el más eficaz y permanente. Después de referirse a los grandes periodos en los que se divide el arte musulmán, en los siguientes capítulos pasa a analizar cada uno de estos periodos, centrándose para ello en el estudio de la arquitectura religiosa, la civil y militar, además de la decoración y las artes mobiliarias. De manera paralela, el alumno, que no debe olvidar nunca la importancia que tiene el valor de la imagen en el estudio del arte, puede consultar también otra de las obras recomendadas en la bibliografía de la guía didáctica. Me refiero a la obra editada por Marcus Hatzstein y Peter Delius, titulado El Islam, Arte y Arquitectura, Colonia, Koneman, 2001, en donde se siguen las líneas históricas marcadas por las diferentes dinastías y territorios islámicos, analizando la riqueza de sus formas de expresión artística desde los orígenes del arte islámico hasta la actualidad, acompañando todo ello por unas magníficas ilustraciones, plantas de edificios, planos y mapas que facilitan notablemente el estudio de la asignatura. Cuenta además con dos glosarios, el primero basado en las dinastías islámicas, al que acompaña una tabla cronológica de las mismas, y el segundo referido a los términos artísticos. En otro libro de los recomendados, concretamente el de Oleg Grabar, La formación del arte islámico, Madrid Cátedra 2000, el alumno podrá encontrar un magnífico complemento para el estudio de esta materia. Como reconoce su autor en la introducción de este libro, ni es un manual de arte islámico primitivo, ni pretende examinar todos los monumentos y todos los problemas. Se compone de 7 ensayos relacionados entre sí por una pregunta que se define en el primero de ellos. ¿Cómo se formó el arte islámico? Con una referencia a la diversidad de intereses históricos, intelectuales, funcionales, estéticos, teóricos y formales que, en opinión de Grabar, han creado dicho arte. Por otra parte, en el libro de Richard Ettinghausen y Oleg Grabar, Arte y arquitectura del Islam 650-1250, Madrid Cátedra, 1996, el alumno puede encontrar una clara información sobre la evolución del arte islámico a lo largo de estos años. Otro manual de arte cátedra, complemento del que acabo de señalar anteriormente y que no está incluido en la bibliografía, es el de Sheila Blair y Jonathan Bloom, Arte y arquitectura del Islam 1250-1800, Madrid Cátedra 1999. Para profundizar en el estudio de la arquitectura islámica, el alumno puede consultar la obra de John Hoag, Arquitectura Islámica, Madrid, Aguilar, 1989, que está ilustrada con magníficas fotografías, además de plantas de edificios, secciones, croquis y reconstrucciones de los mismos, incluyéndose también un glosario. Desde el punto de vista cronológico, el contenido de esta obra comprende desde los comienzos de la arquitectura islámica hasta la desarrollada durante el Imperio Mogol. Por lo que respecta a los temas dedicados al arte islámico en España, el alumno debe consultar para su preparación el Islam de Córdoba Almudéjar, Madrid Silex 1997, realizado por Gonzalo Borrás Wallis. En este libro, magníficamente documentado, se analiza de forma clara y detallada los diferentes periodos artísticos de la España musulmana, el arte cordobés, el de la época de Taifas, el arte almorávide y almohade y el nazarí. Y para terminar, resulta obligado remitir a nuestros alumnos a la lectura de dos obras de Leopoldo Torres Balbás, el gran historiador de arte español, cuyo campo de investigación se centró fundamentalmente en la arquitectura hispano-musulmana, por lo que sus obras principales están basadas en el estudio del arte del Emirato y del Califato de Córdoba. La primera de las obras a las que me he referido es La mezquita de Córdoba y las ruinas de Madinat al-Zahara, Madrid, editorial Plus Ultra, 1952. Y la segunda, La Alhambra y el Generalife de Granada, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1953. Voy a repetir el título de ese libro que no está incluido en la bibliografía porque quizá a lo mejor no les ha dado tiempo a todos ustedes a tomar los datos oportunos. Vuelvo de nuevo a repetir los autores, Sheila Blair y Jonathan Bloom, Arte y arquitectura del Islam, 1250-1800, Madrid, Cátedra, 1999. Y nada más, solamente nos queda agradecerles a todos ustedes la atención que nos han prestado y desearle muchísima suerte a lo largo de todo el curso. Muy buenas tardes.